Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy, ya veis, con mucho que contar, una tarde más, empezando por una exposición que se acaba de inaugurar, que recupera toda la memoria archivada en legajos y cuanto documenta el descubrimiento de América, porque estamos hablando de una muestra con la que se conmemora el 240 aniversario del Archivo General de Indias en Sevilla. Una muestra que ya ha visitado, viene de allí, rápidamente ha venido para contarlo Carlos López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, vengo literalmente corriendo. La muestra El Arte de Preservar la Memoria recorre 241 años, porque 240 realmente lo hizo...
el 25.
Exactamente, los hizo en el 25. Y bueno, hay cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay documentos de Cervantes, documentos anodinos de transacciones, ¿no? Pero claro, es que es Cervantes, ¿sabes?
Y era claro.
Claro,
y
después
se encargaba, ¿no?
un documento manuscrito de Felipe II, claro, porque, por ejemplo, le daban un contrato de este barco tiene que ir a Colombia y tal, no sé qué. Entonces se lo daban al rey. El rey hacía sus acotaciones, a lo mejor decía... doy fe, o tal, ¿no? Pero no, Felipe II es que se ponía a escribir allí.
Redactaba una novela.
Sí, sí, y además con muy buena letra, ¿eh? Ojo, ajá, ¿eh? Y es muy curioso ver todos estos documentos. Bueno, también una copia de la bula Intercaera, ¿no? Emitida por el Papa Alejandro VI, uh-huh. Alejandro IV, perdón. Se emitió una vez que Colón llegó de América, uh-huh. Después del primer viaje, y lo que hacía era... bueno, pues justificar que todo lo que se descubriese en América era, pues efectivamente, era para mí, exactamente.
Totalmente. Bueno, hablaremos de esa exposición en un día en el que los reyes están visitando también Jaén, están los baños árabes, coleando las reacciones a las declaraciones recientes del monarca, reconociendo por primera vez justamente que se produjeron abusos, ¿no?, durante la conquista de América. Y hablaremos de una obra inédita, Los hermanos Machado, una obra teatral, pero también hablaremos de libros, como el que nos trae la escritora Reyes Monforte, y que esta tarde presenta en Sevilla, la novela La mirada del mal, centrada en la figura y la obra de la cineasta alemana Leni Riefenstahl, tan asociada al poder visual del nazismo con sus documentales tan artísticos como puestos al servicio de la propaganda, y que marcaron su carrera, tanto en ese momento en el que el Tercer Reich desplegaba su poder, como a partir después de la caída de Hitler, cuando su trabajo fue cuestionado y tuvo que reinventarse también como fotógrafa. Pues de estos y de otros temas nos vamos a ocupar ya, en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y para empezar nos vamos, bueno, pues al archivo, a bucear entre todos esos documentos, ¿no?, que nos contaba Carlos, porque como decíamos, se ha presentado en el Archivo General de Indias en Sevilla esa muestra, El arte de preservar la memoria, que repasa los ya 241 años de vida de uno de los archivos, bueno, sin duda más importantes y más ricos del mundo, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que hay una leyenda, ¿no? Uh-huh. Cuando entras en el edificio, en el archivo, aquí sí, sí. Está la memoria del mundo, y es que está la memoria del mundo.
Claro, del nuevo mundo.
Del nuevo mundo, pero de Asia también. Bien, claro. Lo vamos a descubrir, no voy a destripar nada. Pero, por ejemplo, además de lo que hemos dicho antes, ¿no?, de esta copia de la bula Intercaera emitida por el Papa Alejandro IV, de estos documentos de Cervantes, que eran unos documentos de compraventa, en fin.
Sí, de contable.
De contable, pero claro, es que es Cervantes, ¿no? Claro. Estamos, insisto, ¿no? De estos documentos que firmaban los reyes, de Carlos V, hay un documento y otro documento de Felipe II. Con su manuscrito en los márgenes, muy curioso, como buena letra, insisto. También hay un manuscrito de Tordesillas, del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, es que estamos hablando de cosas muy importantes. Pero es que además está dañado, tiene unos agujeritos de unas chinchetas que se pusieron en el siglo XIX.
Ah, la chincheta, es decir, vale, que crea una chincheta.
Un daño histórico, no, claro, no sea, no sea, porque claro, es que eso es historia también.
Claro, claro.
¿No? Sí, 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 en el siglo XIX, hace un siglo y pico, ¿no? Uh-huh. Hay cosas muy curiosas, la verdad, muy, te llama, te sobrecoge, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar, se nota, ¿no?, que me ha gustado, ¿no?
Sí, totalmente, el entusiasmo se transmite.
Estaba como un niño en un parque de bola, la verdad es que es así, ¿no? Bueno, vamos a escuchar primero a Ángeles, Albert, María Ángeles en realidad, Albert de León, que es la directora general de Patrimonio y Bellas Artes. Ella hacía, bueno, una exposición más o menos general, pero es que además hacía un matiz muy interesante, ¿no?, sobre estas otras vidas anónimas que también se recogen en el archivo.
241 años es, bueno, es una cifra como cualquier otra para conmemorar. Es una excusa para hablar de archivos, una excusa para hablar de patrimonio, para explicar a los ciudadanos, a nuestra madre, por cierto, su madre vive aquí, el sevillano, toda su familia que está aquí también, para explicarles a qué nos dedicamos, qué es lo que preservamos, qué es lo que cuidamos, cuál es el motivo. Esa es la clave de esta exposición. Pero es una excusa para también repensar los archivos, para volver a buscar en los cada uno de los anaqueles, en los legajos, para saber qué historias debemos contar, cómo podemos priorizar. Y esos 240 años, que es cuando se empezó a trabajar en este proyecto, que ha tardado un poco, como los tiempos de la historia y del patrimonio, tiempo en destilar ese hilo conductor que después Antonio Castel, como comisario, nos va a contar, es el tiempo necesario para explicar nuestras historias, la historia de esta institución. Fue en 1782 cuando se creó. Pasaron unos años, hasta el 85, cuando se pudo inaugurar. Pero ha tenido momentos claves de la historia de nuestro país. Evidentemente, momentos claves porque la historia y la relación con América Latina, también con Japón, con Filipinas, China, pasa por aquí. Aquí está recogida. Aquellos que hemos trabajado sobre América sabemos que no podemos investigar sin venir aquí, a Sevilla, a este lugar, a este archivo. Aquí están esas historias compartidas con todos y cada uno de los países. También están por aquí algunos de los cónsules, El Salvador, por ejemplo, y de otros países, que saben perfectamente cómo las historias de ambos, de los países, de todos los países de América Latina y de, también y del norte, evidentemente, se recogen aquí. Esos documentos que nos cuentan partes de historias que cuando juntamos, el documento que está en América y el documento que está aquí nos configuran una parte de ese legado común que seguimos reescribiendo día a día, porque los documentos nos dan pistas para aclarar, para entender, para volver a leer la historia de nuestros países. Hubo oportunidades y los que trabajamos en la gestión pública, esos funcionarios a veces grises de los que nos comentaba Carlos, nos dedicamos a aprovechar todas esas oportunidades para dar pasos de gigante, para saltar. 1492 y el quinto centenario supusieron, por ejemplo, un empujón fuerte para ayudar y empezar a digitalizar el patrimonio de tantos archivos, pero desde luego desde este. Desde ahí se generó y se puso a disposición de los investigadores y también de los ciudadanos plataformas donde está todo repositorio de archivos, pares. Es un lugar que está, parece que en una nube intangible, pero donde se destila todo el conocimiento, toda la experiencia de que hemos sido capaces de trasladar a través de fichas de catalogación de los documentos que conservamos en los archivos, también el del Archivo de Indias, en un trabajo que continuará y continuará porque este archivo tiene mucho, mucho que contar. Documentos de historias compartidas, de consulados, de cartas, yo qué sé, como documentos, me citaban uno de mis compañeros, los duques de Montpensier, esenciales para el imaginario de Sevilla, incluso hasta hoy en día, o los duques de Veragua, descendientes de Colón, el Tratado de Tordesillas, la planimetría de los puertos de América Latina, los planos de algunas iglesias que se mandaban a América a construir y que se diseñaban aquí y que están entre los anaqueles, páginas y páginas y páginas de historias, pero también de historias anónimas, las de los ciudadanos, las de los contratos, ¿no?, que se firmaban, las de esos barcos que salían muy cerca de aquí, las de esas páginas que nos ayudan a reconstruir esas historias.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Antonio Jesús Castel, que es el comisario de la muestra, que estaba súper contento porque además es sevillano. ¿Qué tal, Antonio Jesús?
Bueno, bien, muy bien.
Bueno, antes de hablar de las joyas que encontramos en esta muestra, a ver, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo surge esta iniciativa, esta idea?
Sí, cuando me dijeron de hacer la exposición, yo lo primero que quería era, pensé en acercar al público en general y al sevillano en particular, porque es muy curioso cómo no sabemos, todo el mundo conoce o reconoce el edificio, porque al final está entre la Catedral y la Arcaza, todo el mundo reconoce este edificio, pero nadie o no poca gente sabe realmente qué es lo que se custodia y cuál es la labor de las personas que trabajan aquí hoy. Entonces quería, a través de esta exposición, responder a tres preguntas muy sencillas que creo que todo el mundo se hace, o al menos nos hace cuando le decimos que nos dedicamos a este oficio, ¿no? ¿Qué es un archivo? ¿Qué es lo que se custodia en el archivo? ¿Y cuál es la labor que hacemos hoy en el archivo, ¿no? Y creo que a lo largo de recreaciones ambientales, a lo largo de mesas de trabajo, a lo largo de la historia del archivo, que tiene ya 240 años de historia, he intentado transmitir el trabajo, la labor que se hace por parte de los investigadores, de los archiveros, no solamente ahora.
Porque en cierta manera también soy investigadores, ¿no?
Sí, nosotros luego tenemos la sala de investigación, y que ellos son los que se dedican a elaborar a realizar sus investigaciones y sus estudios, y nosotros como archiveros al final es una labor como más silenciosa, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer accesible, conservar, proteger y hacer accesible esa información a los investigadores, pero bueno, al público en general, creo, ¿no? Porque también creo que es importante que esta labor silenciosa que hacemos nosotros también sea conocida. Al final no dejamos de ser un oficio, una labor pública, ¿no? Realizamos una labor pública. Somos funcionarios y creo que es importante que la sociedad para la cual trabajamos nos conozcan y sepan cuál es nuestra labor, ¿no?
Bueno, son seis ámbitos que van desde el siglo XVIII, aunque tenéis documentación mucho más antigua, pues del siglo XV, creo que tenéis, XIV, hasta la actualidad, hasta lo que se hace hoy en día. Seis ámbitos distintos. Bueno, joyas que vamos a encontrar en esta exposición.
Sí, bueno, al final joyas hay muchas. El archivo en general es una joya, ¿no? He puesto documentación que puede ser atractiva, como por ejemplo las relaciones de méritos y servicios de Cervantes.
Cervantes.
La bula intercaetera, ¿no? Que también, bueno, pues documentos que cambian la historia del mundo. El Tratado de Tordesillas. Pero luego también hay documentación que me parece muy bonita, como por ejemplo la Real Cédula por la que se crea la Cátedra de Cosmografía y Navegación de la Casa de la Contratación, o relaciones de pasajeros a India, o registros de navíos, donde he seleccionado uno concreto que tiene la firma autógrafa de Martínez Montañés, porque se enviaban dos imágenes a Colombia.
Sí. Esto es muy guay, ¿no? Antonio, a ti que te gusta tanto la Semana Santa, dos imágenes que Martínez Montañés lo vende. ¿Sabemos a qué sitio, a qué parroquia, a qué iglesia?
Sí, en el documento te lo dice, en el documento te dice a qué congregación, a qué parroquia concretamente. De hecho, bueno, ya estos son curiosidades que también nosotros en nuestro trabajo pues te va entrando curiosidades cuando vas viendo, luego lo buscas, y es verdad que hemos intentado hacer una búsqueda en internet y parece que hoy en día esa congregación que se encuentra en un pueblo de Colombia tiene dos imágenes en un retablo puesto que al menos dicen que son de Martínez Montañés, pero bueno, también habría que, era curioso haberlo puesto, pero yo dije, bueno, habría que hacer un estudio, asegurarse bien de que efectivamente son, ¿no? Pero
pues sería ideal, sí, que se pudiese, claro, hacer el estudio, sí, que fuese real y que se pudiera hacer pues una muestra aquí en Sevilla, pues, ¿no?
Sí, a ver, es muy habitual encontrarnos en la documentación referencias a muchas cosas que son maravillas. El otro día estuvimos hablando de referencias a cuadros de Zurbarán, que también fueron enviados a América, y ahora tenemos compañeras de museo que trabajando aquí en el archivo, que también hacen una labor espectacular y sí.
Has mencionado el Tratado de Tordesillas, bueno, ese tratado por el cual España y Portugal se reparten en el mundo prácticamente, que tiene la chincheta, es decir, los daños causados por la chincheta hace como 100 años, ¿no? 100 y pico.
Claro, al final, efectivamente, una de las cosas que también intento recrear en el último ámbito, intento recrear el trabajo que se hace hoy, ¿no? En el archivo, cómo trabajamos hoy, cómo se hace la descripción, que como hablaba con la compañera, al final seguimos haciendo la misma labor, lo que pasa que, bueno, la tecnología y los avances te hacen hacerlo de distinta forma, ¿no? Pero al final hacemos inventarios, descripciones, que era lo que hacían los primeros archiveros hace 200 años, pero con nuestra tecnología. En cada ámbito vamos mostrando cómo trabajamos hoy. Y en el último ámbito, concretamente, donde vemos el Tratado de Tordesillas, está expuesto ahí en una vitrina particularmente porque quiero mostrar ese cambio a través de imágenes, que también podemos ver varias imágenes del fondo antiguo del archivo, de fotografías de principios de siglo, de cómo era la sala de investigación. Creo que también es muy interesante eso, ver cómo era una sala de investigación a principios del siglo XX, cómo fue una exposición. Y ahí se puede ver cómo se hacía una exposición y cómo se expone hoy, ¿no? Y el Tratado de Tordesillas hoy está en una vitrina, pues, con condiciones de temperatura, humedad, luz, seguridad, que, lógicamente, a principios del siglo XX era otra manera y, efectivamente, tiene esa particularidad, la chincheta.
Más joyas, pues, es que se me ocurren cosas, no te estoy dejando hablar, porque es que estoy como un niño chico en un parque de bolas, ¿eh? Estoy disfrutándolo muchísimo. Hay un cuadro de Carlos IV pintado por Goya, o sea, ¿tenéis un Goya?
Sí, tenemos un Goya, tenemos dos.
Aquí en la exposición, en la muestra.
En la exposición tenemos uno, sí, pero vamos, que el otro lo puede ver todo el mundo, todos los días que venga a visitarnos en el archivo, porque se encuentra en una de las salas de patronato, que es una de las salas que es visitante. Cuando entras en esa sala de patronato, se encuentra ambos retratos, ¿no?, de Goya.
Sí, también documentación de la boda de Carlos V.
Sí, bueno, una de las documentación que hemos expuesto es la real provisión por la que se crea el consulado de Mercaderes, que efectivamente está firmado, o sea, fue durante Carlos V.
Durante el reinado del emperador, Carlos V. Y, bueno, de su hijo, de Felipe II, tenéis, de hecho, un documento manuscrito que tiene una letra increíble, Felipe II, ¿eh?
Sí, efectivamente, bueno, hemos intentado poner una muestra de distinta documentación original, toda seleccionada, pues, con cosas curiosas, ¿no?, cada documento. Y en este caso, por ejemplo, he cogido una consulta del Consejo de India, enviado a Felipe II, y en el margen aparece la resolución autógrafa del propio rey.
Bueno, hemos escuchado, tengo que hacer una pregunta de actualidad, pues al rey, a Felipe VI, a su majestad Felipe VI, pues reconocer que se cometieron excesos, ¿no?, durante, pues, digamos, el periodo en el que estuvo, que aquello fue, era Nueva España, ¿no?, que llegaba, por cierto, a Filipinas, que también hay documentación de Filipinas, me trato de una cosa a otra. ¿Hay documentación que ratifique estos excesos?
Bueno, nosotros la documentación que se conserva en el Archivo General de India es la generada por la administración de esas instituciones que van generando en el ejercicio de sus funciones. O sea, es una organización que va generando documentación y, bueno, ya juzgar la historia tampoco nos compete, al menos a los archiveros, que somos historiadores por oficio, ¿no? Porque al final venimos del mundo de la historia, pero, bueno, nosotros normalmente los archiveros, bueno, y los historiadores en general tampoco juzgamos con ojos de hoy lo que se hizo en el pasado, porque, bueno, todo tiene su contexto, igual que los documentos también tienen su contexto.
Pero el gesto está bien, ¿no?
El gesto del rey, bueno, no sé, sí, supongo, ¿no? La verdad que nosotros, ya te digo, como archivero intentamos eso, tener accesible el patrimonio documental. De hecho, una de las particularidades de este archivo, que es lo que yo decía, para mí es muy importante, que se crea con esa conciencia de hacer historia, con esa conciencia de estos documentos que se generaron por administraciones, que ya hoy en día no existe, se está conservando para hacer historia. Con lo cual, creo que eso es una cosa importante.
Es muy importante, desde luego que sí. También es verdad, como decía, que juzgar el pasado con los ojos del presente, pues también es injusto. Sí. Eso es así. Bueno, recordamos, ¿hasta cuándo está la muestra abierta?
Hasta el 15 de junio.
Hasta el 15 de junio, es decir, que hay...
Sí, perdón.
¿Y es gratuita?
Es gratuita y podréis venir hasta el 15 de junio, excepto los lunes, que cerramos. El resto del día, pues, está abierto al público y aquí os esperamos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Por supuesto que sí. Vamos a escuchar ahora a Carlos Jesús Flores, que es el director del archivo. Carlos Jesús Flores Varela, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Prácticamente se está estrenando en el cargo con esta muestra.
Casi. Yo llevo aquí un mes y pico. Es una maravilla. Uno llega y ya se encuentra todo hecho. Nada. Entonces tienes que llegar a la inauguración y ya está.
Bueno, pues es una muestra que solo repasa 240 años, casi 241, vamos a decir, de casi 241 años de historia de un archivo, pues que tiene documentación, pues prácticamente de toda América, de norte a sur, incluso de Filipinas, ¿no?
Sí, claro, de todos los que fueron dominios españoles, pero no solamente la zona que España en algún momento dominó, sino también zonas limítrofes o no tan limítrofes con las que se relacionaba, ¿no? Hay documentación sobre Canadá, hay documentación sobre Japón, China, tenemos un mapa de China que es una absoluta pasada, una preciosidad del siglo XVI, y porque por las relaciones que tuvo España con toda esta, realmente con todo el mundo.
Bueno, esta muestra pues reúne seis recreaciones en seis espacios, vamos a decir, pues fotografías históricas inéditas, hay medio centenar de bienes patrimoniales, por aquí hay documentos, pues por ejemplo, de figuras como Miguel de Cervantes, no sé si nos sonará, yo creo que nos suena a todos, ¿no? O Martínez Montañés, ¿no? Que creo que vendió un par de figuras que se la llevaron a Colombia, ¿no? También hay piezas destacadas, entre ellas la arqueta de Simancas del siglo XVI, la que transportó documentación original del archivo, porque claro, se trasladó parte del archivo de Simancas aquí, a Sevilla, o un retrato de Carlos IV que está aquí al ladito de Goya, ¿no? Que eso tampoco es normal, para ustedes seguro que sí, pero no muy normal.
Bueno, tampoco es muy habitual que los archivos tengan bienes muebles, aparte de documentación, en la cantidad y en la calidad y en la antigüedad que hay aquí. Aquí con el tiempo se han ido acumulando cosas, bueno, hasta el punto de que tenemos dos conservadoras de museos, que no es tampoco muy habitual en los archivos, para que se ocupen de todo el patrimonio mueble que convierte esto en un archivo, sí, pero también en casi en un pequeño museo. Yo quisiera más de un museo tener un par de Goyas para poder colgarlos tranquilamente, porque sí.
Bueno, director, me ha dado el paso perfecto, porque casualmente, la magia de la radio, aquí están las conservadoras del museo, Ana Escribano y Paula Díaz. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Paula?
Hola, Paloma.
Paloma Díaz. Bueno, me he equivocado, empezaba por P. Bueno, pues como me he equivocado, voy a empezar por ti, Paloma. A ver, ¿cuál es vuestra labor?
Pues yo creo que tanto mi compañera Ana Escribano como yo, desde la más grande humildad, porque no somos archiveras, sino que somos técnicos de museo, como bien has dicho, pues pretendemos dar a conocer el Archivo General de India, es decir, intentar promover su difusión a través de pues exposiciones temporales como esta que inauguramos hoy y que la tenemos hasta el 15 de junio disponible, abierta al público, pero también con otras actividades, ¿no? Pues relacionadas con prensa, con actividades, en fin, tenemos como diferentes líneas de trabajo abiertas, como puede ser también la creación futura de un proyecto de exposición permanente, en fin. En definitiva, el objetivo es acercar, como decíamos, ¿no?, al visitante extranjero, pero también al público sevillano en general, pues esta institución, que es un tesoro que tenemos en el Centro Histórico de Sevilla y que hace triángulo, ¿no?, con otras instituciones tan importantes como es la propia Catedral y el Alcázar.
Ana, ¿qué es lo más curioso a lo que te has enfrentado, el documento que te ha llamado la atención?
Bueno, en esta exposición, como comentaba antes Paloma y hablábamos con Carlos, hay documentación muy curiosa y muy bien escogida, porque Antonio Castel, el comisario, ha pensado cada detalle de ella, de la exposición. Hay en concreto un documento firmado por Martínez Montañés, el escultor, de una transacción, efectivamente, del traslado de varias de sus obras, de su escultura, a América, en concreto a Tunja, Colombia. Ya de por sí, bueno, es un documento que a nosotras nos toca de una forma un poco más especial porque estamos hablando de uno de los escultores barrocos sevillanos por excelencia. Entonces es curioso, a nosotros por ejemplo es un documento que nos gusta mucho, pero hay bulas papales, hay documentación del siglo XX que alude a la actriz María Galeana, hay documentación sobre Cervantes, hay un montón de...
Bueno, hemos conocido que el rey Felipe VI, bueno, pues ha hecho unas declaraciones un poco, tendiendo un poco la mano a México, reconociendo quizás que se cometieron algún abuso por parte de la nación. No sé si aquí en el archivo viene recogido alguna muestra de esto.
El archivo lo que guarda es la documentación de la administración de toda América y también de lo que hoy en México, con todo lo que queda reflejado, lo bueno y lo malo. Los archiveros no lo juzgamos ni lo investigamos, realmente lo investigan los historiadores. Nosotros lo conservamos y lo tenemos en condiciones para que los historiadores vengan, exploten la información y, bueno, pues a que las conclusiones que tengan que sacar. ¿Sabe lo que ocurre? Que a veces un documento se genera, como estaba explicando ahora el comisario, se genera con una intención administrativa, como muy neutra, como muy tal, y refleja otras cosas detrás. Entonces, pero esa es tarea del historiador. Los archiveros nos limitamos a poner el documento lo mejor posible a disposición de los historiadores y su contexto, pero la interpretación corresponde a los historiadores.
Muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues ahí está esa exposición abierta todavía durante un tiempo y gratis total. Bueno, pues vamos a hablar de otro museo. El director de comunicación del Museo del Prado, Carlos Chaguaceda, va a hablar esta tarde en Chiclana de la voluntad de comunicar, que eso es algo esencial en un museo que debe ser, pues es un espacio abierto de interconexión entre los visitantes y las obras de arte expuestas. Salud, Botaro.
Un museo no es un almacén de cuadros. Sobre esta premisa se trabaja para comunicar lo que esconden las salas y lo que nos dicen los artistas a través de sus obras y hacerlo conforme a las nuevas realidades que ofrece la tecnología. Y como en todo hay tendencias, cuadros que cuando se abrió el museo eran muy demandados, ahora no lo son tanto y otros suscitan el interés de los más jóvenes. Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Prado.
Cuadro de Rafael, la Virgen del Pez, que ahora sigue en el Prado y ya no llama tanto la atención. Luego es posible que dentro de 100 años la vista de los visitantes, a lo mejor por alguna razón que ahora no somos capaces de prever, se haya ido a otros. El Bosco tiene ahora, Jardín de las Delicias, tiene una preeminencia y un gusto especialmente entre los jóvenes porque parece muy moderno.
Sin embargo, obras como Las Meninas o El Crimen del 2 de Mayo nunca fallan. Una conferencia sin duda interesante que organiza la Asociación de la Prensa de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y mañana se va a presentar una obra de teatro inédita de los hermanos Antonio y Manuel Machado. Se titula Las tardes de la Moncloa o Las brujas de Don Francisco. Y es una obra que quedó inacabada debido al estallido de la Guerra Civil. Nos lo comenta Antonio Catoni.
Los investigadores y escritores Antonio Rodríguez Almodóvar y Rafael Alarcón han encontrado esta obra a través de una copia que se conservaba en limpio, realizada por José Machado, el hermano pintor de los dos poetas, de Antonio y de Manuel. Estamos hablando de una obra teatral de tono satírico y crítico, ambientada en el final del reinado de Carlos III y el inicio de Carlos IV, con el protagonismo de Francisco de Goya y la aparición de príncipes y princesas, de validos, de petimetres de aquella época, de nobles con gusto francés. De fondo aparece la relación entre el pintor Francisco de Goya y la duquesa de Alba. Incluso las brujas de los aquelarres del pintor aragonés aparecen como personajes. Mañana se presenta este texto inédito, Las tardes de la Moncloa o Las brujas de Don Francisco, en la sede de la Fundación Unicaja de Sevilla.
Tronca con esa novela de la que comentábamos también en esta la pasada semana, ¿no? Esa sobre la hija de Goya. Bueno, pues Granada se suma a la celebración del 21 de marzo del Día Mundial de la Poesía, con un maratón literario abierto a toda la ciudadanía en el Centro Federico García Lorca. Nos lo cuenta, nos da detalles Noemí Fernández.
La UNESCO proclamó en 1999 la celebración del Día Mundial de la Poesía. Es una iniciativa a la que Granada se sumó en 2017 con un proyecto experimental en librerías de la ciudad que reunió a 44 poetas y que desbordó todas las previsiones de asistencia. Con el paso del tiempo, este encuentro ha crecido y se ha convertido en una de las celebraciones literarias más participativas de la agenda cultural. En esta ocasión habrá una gran lectura pública con cerca de un centenar de autores desde el mediodía y hasta las 9:30 de la noche. Jorge Saavedra es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada.
Granada ha sido y es cuna de grandes poetas, es una ciudad que inspira, como dice también ese eslogan de la capitalidad cultural. Esa inspiración seguramente pues nos ha servido para ser, bueno, pues un referente de la creación literaria, de la poesía, pero también para que florezcan en nuestra ciudad numerosos poetas.
Entre los nombres confirmados están figuras de la poesía contemporánea como Ángeles Mora o Andrés Neumann. Además, esta maratón se inaugura con un espectáculo que fusiona el flamenco con la figura de San Juan de la Cruz.
Bueno, nos hablaban de autores y vamos a hablar ahora también con la escritora Reyes Monforte, que nos trae otra novela protagonizada por una mujer que ha dejado una profunda huella en la historia. Después de La esposa española de Prokofiev, de La violinista roja, espía española para la KGB, de La condesa maldita, protagonista de un escándalo que sacudió los tribunales a comienzos del siglo XX, o de La soprano española, a la diva de la ópera del siglo XIX, ahora nos trae a la directora de cine más famosa del mundo, a la cineasta responsable de crear la imagen del Tercer Reich y una maestra en el cine, en el arte cinematográfico, de la que han vivido después los directores más variados. Hola Reyes, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. ¿Qué hay?
Pues nada, siempre es un placer venir a verte, Vicky, ya lo sabes, vengo a Sevilla a verte.
Bueno, nosotros te recibimos también, muy, muy felices, ahora acompañada de esta mujer, de Leni Riefenstahl, otra mujer real, esta cineasta con una vida y unas circunstancias fascinantes, que ha dejado un legado para en la historia, ¿no?, del cine, y con una participación muy directa también en la historia, ¿no?, con mayúsculas. Hay aquí, no sé... Para empezar, te quería preguntar si hay aquí también un detalle en su biografía o otra circunstancia concreta por la que empezaras a escribir sobre ella, como te ha ocurrido otras veces con otros de los personajes, ¿no?, que han centrado tus novelas anteriores.
La verdad es que era un personaje, yo la descubrí hace... Bueno, no la descubrí. Uh-huh. Supe que quería escribir sobre ella hace 10 años, pero como es un personaje tan polémico, tan poliédrico, con tantos vértices, porque está en el centro del debate este que hemos tenido siempre, no es que ahora esté de moda, es que yo creo que siempre ha estado de moda, si podemos o debemos separar al artista de su obra. Claro. Entonces Leni Riefenstahl es conocida como la cineasta de los nazis, algunos van más allá y recuperan el insulto que la caracteriza durante mucho tiempo, la puta de los nazis, algo machista, la verdad, porque no tenía nada de eso, pero siempre me ha llamado mucho la atención, pero quería hacerlo bien, quería narrarlo de una manera que nadie te pudiera acusar de la admiras mucho o no la admiras nada.
Claro.
O sea, quería llegar, como yo creo que un autor tiene que llegar a una historia,
a un equilibrio,
desde la curiosidad, desde el entendimiento, sin juzgar, sin prejuzgar, para mostrárselo al lector y que sean ellos los que saquen sus propias conclusiones, porque es verdad que con la cultura siempre pasa que depende mucho, un producto cultural depende mucho de los ojos que lo miran.
Claro, de donde esté posicionado,
exactamente,
¿no?, el que está mirando, ¿no?
Seguramente que tú y yo vemos una película o leemos un libro y a lo mejor a ti te gusta, a mí no me gusta, tú entiendes una cosa, yo entiendo otra.
Bueno, no sé, ella estuvo aquí en Sevilla hace 23 años, ya era centenaria.
Señora, vino antes de morir, unos meses antes de morir.
Poquito antes, vino para un homenaje además que le dedicaba al Festival de Cine. Y entonces todavía imponía, ¿no? Tenía esa presencia que imponía, porque bueno, el homenaje no estuvo exento, como tú decías antes, de polémica. La polémica la acompañó hasta el final, ¿no?
Hasta el final de los días.
Ahí hubo protestas de asociaciones gitanas, porque lo usaba o no de extra. Ella además estaba bastante molesta con todas las referencias a su pasado nazi y no lo disimulaba, ¿no? La verdad es que bueno, levantó polvareda, ¿no? Esa presencia, como decimos, de Leni Riefenstahl, pero bueno, ella ha quedado, ¿no?
Sí. Como que, y además con ese carácter suyo, porque era una mujer de mucho carácter,
mucho temperamento.
Cuando se quejó, le dieron aquí un homenaje, hacía también una exposición
de fotografías
y demás, y cuando ella no entendía que la gente se quejara de su presencia, y ella dijo, bueno, pues si les caigo mal, ¿para qué qué me invitan?
¿Para qué me invitan? Claro. O sea, con 100 años ¿sabéis cómo todavía? Soy, ¿para qué me invitáis?
Claro, exactamente.
Pero con 100 años todavía...
Sí, sí, tenía lo que decimos, que todavía se imponía, ¿no?
Bueno, tú la presentas en la novela al comienzo en su plenitud vital todavía, pero en el momento en el que se derrumba su mundo, ese mundo que ella había ayudado, en el que ella había participado también, para el que había creado toda la imagen, toda esa imagen visual. Aquí comienza en 1945, el Tercer Reich y Hitler ya han caído, y ella parece quemando todo lo que la vincula con el nazismo, esa hoguera, ¿no?, en el jardín, recordando además un tiempo anterior, incluido en ese tiempo anterior un viaje a España también.
Sí, varios, sí, varios viajes a España, dos, sí, pero dos o tres viajes a España, uh-huh, porque ella iba a rodar aquí una película, un documental, uh-huh, pero fíjate, así como que Hitler le financiaba todo lo que quería porque comprendía que era
claro, que bueno, para él mejor, era un instrumento, claro,
no, y que además era la mejor directora, calidad, claro, y la más célebre directora, uh-huh, de cine del mundo, no solo, uh-huh, de Alemania. Mussolini también le encargó una, sí, película, le dijo que no porque estaba preparando la película sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Uh-huh. Incluso Stalin le dijo, he visto el triunfo de la voluntad y quiero que usted haga algo, pero
para nosotros,
para,
claro,
nosotros. Y le dijo que no. Pues Franco fue el único que le dijo que no tenía dinero para darla, uh-huh, para hacer una película. Luego ya Franco hizo su película,
la suya, su raza, sí, la suya.
Pero no le quiso dar dinero a Leni Riefenstahl para hacer el documental que ella pensaba, además ya lo tenía agonizado, se iba a llamar Sombra, Sol y Sombra.
Sol y Sombra.
Y pensaba rodarlo en Andalucía, uh-huh, en País Vasco, en Cataluña, en Extremadura, en Madrid, en las dos Castillas, pero no pudo ser.
Quedó. El proyecto, bueno, ahí ya se lanza la pregunta, ¿no? También, que recurre también la, ¿acaso otros prestigiosos artistas, ¿no?, a lo largo de toda la historia y de todos los tiempos, ¿no?, han trabajado también para el poder?
Claro, eso, uh-huh, es lo que se quejaba ella cuando le decían, es que usted hizo propaganda. Uh-huh. Y claro, ella decía que no pintó Miguel Ángel.
Miguel Ángel, exactamente.
Que no trabajó Miguel Ángel para, uh-huh, el poder establecido. No lo hizo Tiziano, no, uh-huh, lo hizo, por ejemplo, en el cine, Sergei Eisenstein, uh-huh, con el acorazado Potemkin para, uh-huh, Stalin. Ella siempre tenía ese resquemor, porque ella se sabía buena. El talento de Leni Riefenstahl no lo cuestiona nadie, no lo cuestiona, uh-huh, ni siquiera Steven Spielberg, que, uh-huh, además es judío.
Es judío, sí.
Y reconoció que el legado de esta mujer era muy importante porque innovó mucho.
Técnicamente.
Uh-huh. De hecho, fíjate, hoy en día, seguramente... los que nos estén escuchando habrán visto El Rey León. Ajá. Bueno, pues el desfile de las hienas está, ajá, inspirado en el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. La imagen en La Guerra de las Galaxias, la imagen de la escena de la asamblea, está inspirado en el triunfo de la voluntad. Ajá. El poder visual que tuvo el nazismo, que tuvo el Tercer Reich, ajá, con esos desfiles, los militares, ajá, las botas...
Es una manera de enfocar.
Claro, el plano cenital, sí. Los planos aéreos, todo eso lo inventó Leni Riefenstahl. Y desde Spielberg, Ford Coppola, Quentin Tarantino, Fellini...
todos han bebido.
Todos han bebido y han reconocido la calidad estética que regía todo lo que hacía Leni Riefenstahl. Lo que pasa,
claro,
que trabajó para el Tercer Reich.
Exactamente.
Ella se preguntaba qué hubiera pasado si Alemania no hubiese perdido la guerra. Pero claro, esa pregunta es tan absurda.
Si eso ya entra en la Ucrania,
claro,
¿no? Totalmente. Bueno, a partir de ese arranque, ¿no?, que, uh-huh, tenemos, ¿no?, ya nos vamos a ir 21 años antes, uh-huh, ya nos vamos a ir a una época de esplendor también vital para ella, esplendor artístico, donde ya ella era una figura destacada, ya empieza a brillar desde el principio, sí, sí, desde muy joven, ¿no?
Sí. Uh-huh. Leni Riefenstahl, ¿hay quien piensa que Leni Riefenstahl se hizo famosa con Hitler? No,
claro,
al contrario,
uh-huh,
de hecho, ella era actriz, era modelo, sí, era, sí, actriz del cine de montaña, que se llevaba mucho en los años de la República de Weimar. Pues se llevaba mucho y se veía mucho. Y además los alemanes iban mucho al cine, uh-huh, pero diariamente. Y en 1926 Hitler dijo la danza de la señorita Leni Riefenstahl a la orilla del mar es en la película La montaña sagrada es lo más bonito que he visto en una película. Eso lo dijo Hitler sobre ella en 1926.
Cuando
ella no
todavía
conoce a Hitler hasta 1962 porque un amigo, por cierto, un amigo judío judío, sí, le convence
es que
para...
Tenía trato y
no, no, claro, y estuvo trabajando judío. Y defendió, claro. En su equipo, uh-huh, había gente, había profesionales, cámaras, uh-huh, y compañeros judíos, y ella nunca tuvo problemas con los judíos, excepto que le hacían mala crítica. Y eso se quejaba.
Esa era otra cosa.
Y en 1962, ella, o sea que fíjate, desde 1926 que la descubre como aficionado,
sí, que la está viendo en la pantalla,
1962,
sí.
Que se conocen, pues pasa un tiempo, es decir, ella ya era muy conocida, ella era la novia de Alemania, ella era la más bella, que la promesa del cine, ella claro, había claro. hecho cine, ella estaba, pues era amiga de Marlene Dietrich, que luego se hicieron enemigas, porque sí. claro, estaban en los pueblos opuestos, pero bueno, ella estaba
Friedland,
en
la... todo
claro,
lo que,
claro, 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 eran amigos.
En María Remarque, que todo lo que...
Todo, todo, sí, sí.
Toda la intelectualidad, bueno, hay hasta Billy Wilder, todavía por allí también.
Sí, fíjate, Billy Wilder estaba de camarero en el café Romanisques, bueno, de camarero. Iba a escribir sus obras de teatro y sus películas al café Romanisques, que era uno de los más conocidos, uh-huh, que fue destruido en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, pero era cuando él se ganaba la vida de bailarín también. Bailaba con señoras, sí, sí, en algunos locales, y así iba sacando dinero. En La mirada del mal no solo se habla del ascenso del fascismo, es un recorrido también por la República de Weimar, que yo lo he disfrutado mucho, ese Berlín pecaminoso, esa Babilonia del pecado,
claro, claro.
Esos clubs nocturnos, ese travestismo, ese emblemático local, El Dorado, donde, por cierto, iban incluso miembros de las SA. Uh-huh. El mismo jefe de las SA, Ernest Röhm, que era homosexual, por la mañana aparizaba a los homosexuales, pero por la noche él iba como buen homosexual al Club El Dorado para disfrutar de la noche.
Uh-huh. Sí, era como el cabaret, ¿no?
Sí, 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 todo lo que vemos en cabaret es ese ambiente de los años 20 del Berlín, de, uh-huh, que es verdad que se vivió la libertad en la República de Weimar, pero claro, la inflación,
claro, todo el contexto,
la humillación de los alemanes, que los alemanes sufrían por el Tratado de Versalles, por la Gran Guerra, todo eso, porque muchas veces nos preguntamos cómo es posible que los alemanes apoyaran, bueno, los alemanes, los que no eran alemanes, apoyaran y se abrazaran a Hitler. Bueno, pues había que contar que había ahí un caldo de cultivo, de humillación, de pérdida, de inflación, de problemas económicos, que eso hizo que abrazaran el nacionalsocialismo.
De hecho, bueno, hay un meeting de Hitler ahí que va a cambiar su destino, como sí. decimos, bueno, igual que va a cambiar el de millones
el de
personas,
todos,
¿no?
Nos cambió de
todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, pero fíjate, es lo mismo que cuando ella rodó El triunfo de la voluntad, Goebbels le dijo, usted no ha grabado un documental sobre el sexto congreso del Partido Nacional Socialista, usted ha rodado una historia de seducción. Uh-huh. Pues lo mismo hizo Hitler en ese mitin donde fue, bueno, fue Leni Riefenstahl y fueron 25.000 alemanes más y que llenaban siempre los mítines de Hitler, porque les seducía. Tenía un magnetismo que convencía a todos. O sea, esa historia de seducción, es verdad que se tenían que dar unas circunstancias que
se estaban dando, claro.
Pero es verdad, ella siempre se quejó de que siempre le preguntasen que cómo era Hitler, pero nunca le preguntaron qué tenía Hitler para ser, para hacer que todos los alemanes quisieran seguirle.
Uh-huh. Bueno, ella se convierte ya a partir de ahí, ¿no? De ese encuentro ya en su mejor propagandista, ¿no? Uh-huh. A través del arte, porque su cine documental, no hay discusión, que es arte, ¿no? Y como tú decías antes, hemos comentado, ha sido una escuela, ¿no? Para muchos que han venido después y que siguen dirigiendo. Tú muestras también la trastienda de todo aquello, ¿no? De lo que era rodar y cómo era todo lo que había alrededor, ¿no?
Claro, claro.
Que era la industria y que era ese trabajo audiovisual para la propaganda, ¿no? También.
Claro, ella nos mataría ahora mismo, sí. Porque ella dice, ¿cómo que propaganda? Ya... Yo no hacía propaganda, era documental.
Sí,
bueno, pero estaba al servicio.
Pero estaba al servicio, la propaganda, ahora es el que estaba ahí, claro, encargando.
Ella se enfadaba mucho, claro, porque, y es verdad, fue la primera mujer en recibir la medalla de oro del Festival de Venecia y se lo dieron por El triunfo de la voluntad. Entonces, claro, ella decía, ¿qué pasa? Que cuando me dieron en el 34 la medalla de oro o cuando me dieron un premio en Francia por El triunfo de la voluntad, no era propaganda y ahora sí. Uh-huh. Bueno,
Pero claro, pues, que sí. En el contexto sí era.
Pues, sí, pues, claro, ella intentaba defenderse. Pero como bien le dice un personaje de La mirada del mal, el mundo del cine y el mundo de la política tienen mucho en común.
Sí.
Porque los dos
juegan
mundos,
con la seducción también.
Juegan con la seducción. Y además quieren captar el interés del público para utilizarlo.
Claro,
en su beneficio y dar el mensaje que quieren, tanto en el cine como en la política. En definitivamente, yo creo que los dos mundos están más unidos de lo que
parece.
De hecho, Hitler, cuando ya estaba viendo que iba a perder la guerra, que le costó verlo, sí, pero sí, bueno, sí, ya por fin
sí,
lo vio.
Sí, la realidad, enfrentarla era complicada.
Le propuso a Leni, mire, señorita Riefenstahl, porque siempre le llamaba la señorita Riefenstahl, sobre todo cuando había más gente.
La intimidad,
ya era otra cosa. Leni. Le decía, usted y yo, cuando acabe la guerra, escribiremos guión juntos para hacer películas juntos, porque el cine puede cambiar el mundo.
Sí, que tenía muy claro, ¿no?
Era un gran cinéfilo. Fíjate, odiaba a Marlene Dietrich, porque Marlene Dietrich
le había dado la espalda,
había huido de Alemania, se había sentado allí. Pero él veía en su casa las películas de Marlene Dietrich, que sí. Eso no le gustaba nada a Leni Riefenstahl. O sea, ves las películas de alguien que está hablando mal de ti, ¿cómo es posible?
Bueno, también fue una, aunque una operación también de propaganda, las Olimpiadas, que es otro de sus hitos también. ¿No? Cinematográfico. Esa forma de rodar también las Olimpiadas, eso también era un hito técnico.
De hecho, las retransmisiones televisivas que se hacen hoy en día de las Olimpiadas están basadas.
Sigue la misma, totalmente.
Tuvo a 60, 70 operadores
de cámara
por todo el estadio. Zanjas para esconder
para poder
ahí al operador y las cámaras. Incluso puso cámaras en los mástiles, que eso hoy en día pues dices, pues es lo que
sí,
sea,
sí,
ya,
sí, claro,
pero
sí,
la primera que lo
la cabeza
hizo fue
caliente,
ella.
Tenemos la grúa, tenemos todo eso, pero entonces...
Y también ideó una cámara pequeña, la metió en un globo y claro, tenía una autonomía de 5 minutos y aquello luego se caía.
Sí, pero ahí iba montando.
Y escribió una notita en esa cámara diciendo, propiedad de Leni Riefenstahl, por
que
favor.
Que cuando cayera, que se la devolvieran.
Exactamente, devuélvamela porque solo tengo esta. Hubo, fíjate, en la Olimpiada, que fue la película que hizo ella de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, es verdad que para Hitler y para Goebbels era un medio de propaganda, pero para ella no.
No.
Porque ella, claro, muchos la acusaron, no, es que claro, saca usted en la película cuerpos perfectos, cuerpos atléticos, y ella decía, bueno,
pero
si
es lo que hay, es lo que hay.
Los deportistas son así, ¿no? Claro. Y ahí hubo un que sentir, vamos a decirlo así, con Hitler, porque claro, Hitler no quería ni judíos ni negros.
Negro. Bueno, Jesse Owens le rompió todo.
Se lo rompió todo. Dijo, pero vamos a ver si se ha hecho con todos los récords. Incluso hay esa anécdota de Jesse Owens, que por supuesto que cuando batió el récord, ella lo rodó, pero no le quedó bonita la imagen. Y ella lo que siempre decía es que buscaba la belleza de las imágenes independientemente de lo que mostraran esas imágenes. Así se defendía a ella cuando la acusaban de hacer propaganda. Y le pidió, fue por la noche, ya cuando estaba todo cerrado, ya se habían acabado los Juegos Olímpicos y todo, fue al dormitorio de Jesse Owens para decirle,
vamos,
usted me haría un favor,
vamos a repetir,
vamos a repetir
la toma.
Esto. Y claro, él decía, pero eso no sería mentir. Y ella dijo, pero el cine es mentir, la verdad. Usted... usted salte, yo filmo y ellos gobiernan. O sea, déjeme...
Pero esto tiene que quedar bien. Esto tiene que quedar bonito. Sí, bueno. Porque, claro, ella... Lo que está diciendo ahora, ella está tan centrada en su arte que bueno, que alrededor puede haber dolor, puede haber muerte, pero ella está centrada en su arte.
Totalmente.
Ella esa también la desconecta un poco de todo, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo Leni Riefenstahl fue una gran oportunista. Ella dijo, bueno, yo le gusto a este hombre, le gusto en todos los sentidos, a este hombre que está gobernando Alemania, y eso me va a dar la oportunidad a mí de hacer mis películas. Y me va a dar mi dinero porque
provecho.
Tuvo presupuestos que no tuvo nadie en Alemania. Es verdad que si no llega a tener talento no le hubiese servido de nada. Porque, insisto, el talento de Leni Riefenstahl es incontestable. pero se equivocó de se equivocó de campo.
Sí, sí, sí.
Y de compañías.
De compañía, de compañía. Claro, esto te plantea, ¿no? La disyuntiva entre la estética y la ética, ¿no?
Exactamente.
Que está ahí pivotando todo el tiempo.
Pero fíjate,
¿no?
Cuando terminó la guerra, ella fue detenida.
Sí, sí.
Y pasó por varios procesos de desnazificación. Y todos decían que bueno, sí, había colaborado, pero lo había hecho por simpatía o por oportunismo. Eso es lo que decía la sentencia. Entonces, ella lo interpretó como que había sido absuelta, y realmente fue absuelta. Sí, sí. Pero otros lo interpretaron como que están llamando colaboracionista.
Claro, totalmente.
Con lo cual no celebres tanto.
Claro, ahí está esa, como dice, esa autodefensa, ¿no? Que hace ya en la posguerra, cuando ya no se toma la posguerra, con esa frase, yo era artista, no era política, ¿no? Que la que con la que se autoesculpa, ¿no? De alguna manera.
Pero, fíjate, ella que se llevaba muy mal con Eva Braun,
sí,
porque Eva Braun siempre la vio como una competidora, porque sabía que Hitler
Estaba fascinado
por ella. Y además Eva Braun quería ser actriz, pero la pobre, claro, no daba
no tenía.
Y ella también quiso incluso ser directora de cine, Eva Braun.
Sí, sí.
Y bueno, de hecho fue la primera que empezó a filmar en color con las cámaras pequeñitas,
las cámaras domésticas, se imagina que tiene, pero, el
claro,
castillo.
No había donde. Y entonces Eva siempre decía, yo sé que dicen muchas cosas, que están pasando cosas horribles en Alemania, pero ¿de qué me sirve saberlo si yo no puedo hacer nada? Con lo cual es mejor desinteresarse, que es bueno, es una manera muy cómoda de vivir, ¿no?
También.
Si todos hiciéramos eso,
mirar a otro lado, claro.
Exactamente, eso es el peligro.
Ella estaba mirando en concreto su arte, ¿no? Y bueno, luego frente al ostracismo, al que parecía ya condenada, una vez que, bueno, que Alemania pues pierde de nuevo, ¿no?
Sí.
La guerra, aquí se destaca, ¿no? Y se cuenta también esa capacidad de supervivencia que tiene de reinventarse, que es, sí, que decimos, ¿no?
Sí.
Y de, bueno, y de encontrar ahí esa otra salida, la fotografía, los documentales en África, además, poniendo el foco con el pueblo Nuba, ¿no?
Con
esos cuerpos hermosos también.
Claro, esos,
¿no?,
cuerpos que también.
Que lleva buscando siempre la estética, ¿no?
Que también decían,
claro,
es que se ha ido a usar la perfección. Bueno, ¿y qué hago? Es que, si esta gente
que son así, ¿no?
Esto es así. A ella le costó mucho, la verdad. Ajá. No volvió a hacer una película. Hizo un documental de, bueno, subacuático.
Sí, ¿verdad? El submarino.
Que estrenó pues un año antes de su muerte o unos meses antes de su muerte.
Eso ya la serie fotográfica, la fotografía.
Sí, pero no volvió a hacer una película como ella hubiese querido, con lo cual se convirtió en fotógrafa y claro, era muy buena.
Era brillante también como fotógrafa, claro. Bueno, Hitler, Goebbels, está también su mentor pionero, ¿no? En ese...
Arnold Funk, el gran director
el cine de
montañismo.
Sí.
El que le enseñó todo, ¿eh?
Claro.
Empezó a...
Así que es con el que aprende, claro. Luego están también sus compañeros, ¿no?
Sí.
Desde el que es rival y oportunista.
Y pareja.
Pareja, por eso digo ese. Y luego ese otro que es el que le acompaña en la vejez y que es el incondicional, ¿no? El compañero.
El segundo marido.
Segundo marido,
porque ella se casó.
Mucho más joven.
Se casó en 1944 con un teniente del ejército alemán, Peter Jakov, que no funcionó. Bueno, se divorciaron después de la guerra y luego se casó con un joven,
40 años menos.
Sí. 40 años menos.
Eso fue una pionera también.
Fue una pionera en muchas cosas. El New Yorker, la revista New Yorker, en 1964 publicó un artículo que decía, es fascinante ver a una mujer como Leni Riefenstahl dándonos su visión sobre una Alemania masculina, porque recordemos que era una...
De hombres,
Alemania sí, masculina o machista, llámalo como quieras. Pero claro, decían,
desde,
por ejemplo,
la
cuando,
de la
estaba,
mujer.
Cuando estaba rodando el documental El triunfo de la voluntad, del sexto congreso del Partido Nacional Socialista, había 250.000 personas viendo aquel congreso. Y el New Yorker decía, de las 250.000 personas que están ahí en ese estadio, todas saben quién es Leni Riefenstahl, esa mujer vestida de blanco, que da órdenes y se asegura de que le hagan caso. Que, vale, es cierto, era la protegida de Hitler, como
sí,
para
sí,
no hacerle caso,
claro.
Pero también tenía que tener su carácter y decir, usted haga esto, usted haga lo otro. Era un mundo de hombres y ella gobernaba ese mundo de hombres. en el cine, en el plano artístico, quiero decir, quien gobernaba realmente era Hitler, por supuesto. Pero eso siempre lo subrayaron los medios no solo de Alemania, sino de todo
también
el mundo.
De todo el mundo.
De hecho, fíjate, cuando llegó a promocionar Olimpiada a Estados Unidos, en noviembre de 1968, la recibieron con los titulares de "tan bonita como una cruz gamada". En Estados Unidos, 1968, el titular era "tan bonita como una cruz gamada". Claro, a los dos días sucedió la noche de los cristales rotos. Entonces ya no era bonita la cruz gamada.
Claro.
Entonces ya la Liga Antinazi llamó al boicot de Leni Riefenstahl, de su película. Gary Cooper anuló una cena que tenía con ella. Betty Davis no la quiso ver. Humphrey Bogart dijo,
sí, claro,
no estoy...
Se le cerró la puerta completamente.
Y mira, ahora que hemos vivido la ceremonia de los Oscar y hemos vivido un momento muy emotivo en el apartado In Memoriam, siempre es muy emotivo ese apartado, cuando falleció en 2003, en septiembre de 2003, Leni Riefenstahl, en la ceremonia de los Oscar siguiente, se la incluyó, incluso incluyó su fotografía y su nombre en el In Memoriam. Y la Liga Antinazi protestó. Dijo, ¿cómo se les ocurre? Y tuvo que salir el propio Elton John a decir, pero no se equivoquen, una cosa era Hitler y otra cosa era Leni Riefenstahl, que era una gran directora de cine, que están ustedes bebiendo de lo que ella dejó, de esas, esas novedades y esa vanguardia visual. No podemos confundir las cosas, pero volvemos al inicio de tu entrevista.
Historia, claro, que
¿hasta qué punto podemos separar la obra de la artista? La,
claro, que es lo que se plantea, ¿no? También la novela. La novela que habla pues también de la manipulación, de la propaganda, de la construcción, del relato, de todo lo que... De algo que sigue siendo tan actual, ¿no? ¿Cómo construimos el relato ahora? Sí, ¿no? Cuando no tenemos a una Leni Riefenstahl, ahora nos basta las redes, nos basta las manipulaciones más burdas, a veces.
Claro, claro.
No,
lo que pasa es que Leni Riefenstahl,
una IA...
Lo hacía bonito.
Claro, eso es lo que voy.
Y hoy en día estamos... Porque muchas veces el otro día haciendo entrevistas me decían, claro, porque hoy en día ya no hay propaganda. Y digo, no, claro que hay propaganda.
Pero
lo que pasa es que
la parte de la estética
lo
es la
llamamos
que falta.
Manejar el relato, eso, o dominar, eso, dirigir el relato.
Claro.
Pasa exactamente igual. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos una Leni Riefenstahl que sea tan buena. Yo no recuerdo quién fue ahora mismo, no, está en La Mirada del Mal, está en la novela, pero hubo alguien que dijo, el Triunfo de la Voluntad, este documental del Congreso Nazi, el Triunfo de la Voluntad es una obra maestra del odio, es una obra maestra de la manipulación, es una obra maestra del Partido Nacional Socialista, pero es una obra maestra, y eso no se puede olvidar.
Bueno, pues nos vamos a dejar ahí. Y vamos a invitar a sumergirse en esta última novela de Reyes Monforte y de conocer cómo qué es lo que había detrás de esa mirada del mal.
Sí, porque la llamaban, claro, los ojos de Chile,
la mirada del diablo, claro. Y desmonta, ¿no? Viene a desmontar y viene a reivindicar su figura, que es lo que Reyes Monforte está haciendo en estas novelas que llevamos haciendo.
Más que reivindicar su figura, yo lo que hago es, miren, pasó esto... Estaba pasando esto en el mundo, aparecieron estas personas, desaparecieron estas otras.
Y en medio estaba.
Pasa esto, yo doy todos los escenarios para que se entienda y luego ya el lector que decida si ahí se puede separar al artista de la obra.
Pero la obra se destaca y se reivindica.
Hombre, claro, porque está ahí, exactamente, está ahí. Vamos, la reivindica, ya te digo, Andy Warhol, Steven Spielberg, Coppola, no voy a ser yo la que diga, pues era muy mala. Hay cosas que no se pueden negar, ¿no?
Bueno, pues como decimos, es lo que nos cuenta Reyes Monforte en esta novela. Muchísimas gracias.
A ti, Vicky, siempre es un placer.
Igualmente. Bueno, pues nos estaban hablando Reyes Monforte, ¿no?, de esos documentales de Leni Riefenstahl. Y vamos a terminar hablando de un documental. En La Línea, en Cádiz, se estrena hoy el documental Utopía sin retorno. Un trabajo que reconstruye el trágico naufragio hace 135 años en aguas del estrecho de un transatlántico en el que perdieron la vida cerca de 600 italianos que viajaban a Estados Unidos en busca del sueño americano. María José Pérez.
Una de las mayores tragedias marítimas en el estrecho de Gibraltar. El buque británico chocó contra un acorazado, el Anson, en la bahía de Algeciras durante un temporal, hundiéndose en apenas 20 minutos. Pietro Mariani es el guionista del corto.
falla la maniobra y un barco militar, un acorazado llamado Anson, entra en contacto con el lateral de este piroscafo, de esta nave mercantil, y le abre como una caja de lata de sardina. Había a bordo 900 personas, 800 pasajeros italianos, en 20 minutos, señor.
Conocido como el Titanic de los pobres, este desastre unió históricamente a la línea con Italia, hermanándola con las localidades de origen de las víctimas.
Bueno, pues con ese recuerdo a ese episodio en forma de documental que se estrena hoy, como decimos, en La Línea, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.
Andalucía.